Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, correspondiente al día lunes 27 de julio del año 2020. Les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y a la voz informativa a este su servidor Paul Sfeir, hoy con abundante información para compartir con ustedes todo lo que ha pasado durante el transcurso del fin de semana, además de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que, como siempre, acomódese en su asiento, súbale el volumen a su radio y véngase de viaje por las noticias con nosotros. Nuestros titulares. Continúan en aumento casos de coronavirus en Cuba. La pandemia no se detiene. Nuevo foco de rabia fue detectado en Holguín. Enfermera que vacunó a niña fallecida Paloma Domínguez será juzgada el 14 de agosto en Tribunal Provincial de La Habana. Sismo de 4,8 grados sacude sureste de Cuba. Cubano residente en Estados Unidos se halla plantado frente a Embajada de Cuba en Washington. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Ociel Morales denuncia la falta de noticias sobre el estado de salud de la activista Yanelis Deus Durán en huelga de hambre. Latinoamérica al día, Euronews, 4 desaparecidos e inundaciones en México al paso del huracán Hanna. Voz de América, Estados Unidos impone sanciones a dos hermanos socios del hijo del usurpador presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Euronews, Costa Rica inventa una cámara de desinfección para mascarillas. Efe, México rebasa a Perú y sube al sexto lugar mundial en casos de COVID-19. Euronews, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado negativo en un nuevo examen para detectar COVID-19. Mirada al mundo. Euronews. Se recrudece la pandemia del coronavirus en el mundo. Efe. Estados Unidos culmina el cierre de su consulado en la ciudad china de Chengdu. AFP. Una empresa israelí crea prueba que detecta el coronavirus en 30 segundos. F. Francia toma nuevas medidas contra el repunte de casos de coronavirus y recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. F. España afirma que es un país seguro frente a la pandemia de coronavirus. Euronews. El presidente Vladimir Putin anuncia la modernización de la Marina de Guerra de Rusia. Euronews. La coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lucha contra el grupo terrorista Daesh, entrega a Irak el control de la base de Besmayah. En de todo un poco, el año que no tuvo verano. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid no tendrá que someterse a la cuarentena de 15 días para disputar la vuelta de octavos de final de la Champions contra el Manchester City, y Juventus gana el campeonato de Italia. En el béisbol de las Grandes Ligas, ganan sus primeras series los Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami. Vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Así es, mis amigos, y aquí estamos con el detalle de las noticias. Me hubiera gustado mucho equivocarme, pero definitivamente no fue así. El Ministerio de Salud del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 17 casos nuevos de coronavirus. La pandemia sigue avanzando. El régimen lo ha hecho pésimo ante la pandemia. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.495. El Ministerio de Salud del régimen comunista sostiene la cifra de fallecidos en 87, cosa que autoridades internacionales no creen, y no reporta nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio. Otros datos en el reporte del Ministerio del Régimen Comunista son los siguientes: 57 casos positivos activos, 57 pacientes con evolución clínica estable, y no hay pacientes, según ellos, en estado grave o en estado crítico. Estas son las cifras informadas por el régimen comunista de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y un nuevo foco de rabia fue detectado en Holguín, informaron las autoridades sanitarias del régimen comunista en esa provincia oriental. El foco fue reportado tras el ataque de un gato a 3 personas en el poblado de Guatemala, en el municipio Mayarí. Precisamente en la provincia holguinera, el pasado mes de mayo, fallecieron 3 miembros de una familia por un brote de esa enfermedad surgido a raíz de un incidente similar, informaron los medios estatales del régimen. Aclararon en la prensa local que el evento se encuentra controlado debido a que se han lanzado a la captura de animales callejeros, vacunando mascotas y la limpieza de la zona de mangosta. A los holguineros también le aplican medidas educativas para el caso en que sean atacados por gatos o perros, pero esto se puede convertir en un tremendo peligro, una plaga de rabia. Bueno, y el juicio a la enfermera que vacunó el año pasado en un policlínico de Alamar a la niña Paloma Domínguez Caballero antes de que muriera será el 14 de agosto a las 10 de la mañana en el Tribunal Provincial de La Habana, informó la madre de Paloma en su cuenta de Instagram. Yaima Caballero Peralta, madre de la niña, escribió textualmente: "Llegó la fecha del juicio de la asesina de mi hija, según el MINSAP. Esta mujer cubana no podrá asistir a la audiencia porque se encuentra en México, desde donde pretende viajar a los Estados Unidos. Pero sí irán los abuelos de Paloma, su hermano y varios amigos", le dijo Caballero Peralta al diario independiente 14 y medio. En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de la isla informó, luego de la muerte de Paloma, que había otros 4 niños con reacciones adversas tras la vacunación en el mismo policlínico. Desde poco después de la muerte de Paloma, la enfermera fue expulsada de los sistemas de salud de Cuba y mantenida en reclusión domiciliaria. Y un sismo de 4,8 grados en la escala abierta de Richter fue percibido el viernes en localidades de la provincia de Granma, en el sureste de Cuba, sin dejar víctimas ni daños materiales, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Este nuevo movimiento telúrico registrado a las 2 y 11 minutos de la tarde es el número 21 que se siente en Cuba en lo que va de año y fue localizado a una profundidad de 23 kilómetros, con su epicentro ubicado a 82 kilómetros al suroeste de la localidad oriental de Niquero. El temblor fue percibido por habitantes de Niquero y de la ciudad de Bayamo, ciudad cabecera de Granma. En mayo pasado, un enjambre de 21 temblores, la mayoría imperceptibles, estremeció en un mismo día al este cubano, actividad que se debió a la activación de un segmento de la falla oriente, según especialistas. Y las reacciones contra el régimen ocurren tanto dentro como fuera de Cuba. Un cubano residente en Estados Unidos se haya plantado frente a la embajada de Cuba en Washington pidiendo al régimen de la isla que le permita la entrada a Cuba a visitar a su hijo, a quien hace más de 6 años no ve. Roberto García repite reiteradamente que los dictadores y asesinos del régimen cubano no tienen el derecho de impedir que él vea a su hijo. García lleva varios días frente a la embajada con un altoparlante realizando transmisiones en vivo a través de Facebook. También dice que no se irá hasta que tenga respuesta y que está luchando por todos los cubanos con familias separadas por el régimen comunista cubano. Y para la mayoría de los cubanos, el 26 de julio, tal día como ayer, fue el inicio de más de 60 años de represión y miseria. Así lo dijo este domingo Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Las demandas pacíficas de libertad de los cubanos continúan, dijo Kozak en su cuenta de Twitter. 61 años de represión no puede silenciar esos reclamos, añadió el subsecretario de Estado en su comentario sobre el 26 de julio. Mis amigos, vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo. Tenemos más, muchísimo más.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Como se esperaba, el Scudetto, el símbolo que distingue al campeón italiano, es por novena temporada consecutiva de la Juventus. Ayer domingo, Cristiano Ronaldo lideró el triunfo 2-0 de la Juve ante el Sampdoria, que les dio el título. El astro portugués marcó el primer gol en la recta final del primer tiempo, construyó la jugada del segundo, que empujó Bernardeschi, y todavía se dio el lujo de reventar al larguero un penalti en la recta final. No hay dudas, amigos, en Italia quien manda es la Juventus. Y el gobierno británico ha confirmado que el Real Madrid no tendrá que someterse a la cuarentena obligatoria de 15 días para disputar la vuelta de octavos de final contra el Manchester City, por lo cual el encuentro se disputará como estaba previsto en el estadio Etihad el próximo 7 de agosto. Reino Unido había excluido este pasado sábado a España de la lista de países seguros exentos de cuarentena, lo que significa que los viajeros que lleguen de allí deberán aislarse 14 días en territorio británico. Sin embargo, esta medida no se aplicará al Real Madrid, pues de acuerdo con una resolución del gobierno publicada a principios de julio, determinados eventos deportivos, como sería en este caso la Liga de Campeones, están exentos de tener que pasar esta cuarentena. El Manchester City acude con una ventaja de 2-1 conseguida en el estadio Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no podrá contar con su capitán Sergio Ramos, quien fue expulsado en la ida. Y nos vamos al béisbol. Gleyber Torres y Luke Voit conectaron jonrones en el séptimo inning para empatar a dos carreras, y luego el propio Torres remolcó la carrera decisiva en el octavo con un sencillo para que los Yankees derrotaran el domingo 3-2 a los Nacionales de Washington. Los Yankees le dieron la vuelta a un 2-0 adverso en el séptimo ante el bullpen de los actuales campeones para llevarse 2-3 en la primera serie de la campaña. Los de New York ganaron el primero el viernes 4-1 y los de Washington el segundo juego el sábado 9-2. Y amigos, los Marlins dispararon 4 jonrones para apabullar 11-6 a los Phillies de Filadelfia. Los de Miami borraron una desventaja de 4 carreras en el primer inning y se soltaron a batear el picheo rival, conectando 12 imparables. El inicialista venezolano Jesús Aguilar conectó par de jonrones para que los Marlins se llevaran la serie 2-1 ante los Phillies. Stephen Tarpley, de relevo por 2/3 de inning, se llevó la victoria. Y en otros partidos de la jornada del domingo en las Grandes Ligas, Reyes vencieron a Azulejos 6-5, Indios a los Reales 9-2, Tigres a los Rojos 3-2, Orioles derrotaron a Medias Rojas 7-4, Marineros a los Astros 7-6, Mellizos vapulearon a Medias Blancas 14-2. Piratas derrotaron a Cardenales 5-1. Cachorros a Cerveceros 9-1. Rockies a los Rangers 5-2. Cascabeles a los Padres 4-3. Atléticos vencieron a Angelinos 6-4. Los Bravos hundieron a los Mets 14-1. Y finalmente los Gigantes vencieron a los Dodgers 3-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva siempre chispeante, regresamos con las noticias de Cuba. El enviado en Estados Unidos del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que investigarán la posibilidad de que Cuba haya revendido petróleo y combustibles que el país sudamericano le envía a su aliado político en condiciones favorables. Carlos Vecchio, a quien Guaidó nombró como su embajador en Washington, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro no estaba recibiendo nada a cambio de los envíos a Cuba. En una conferencia de prensa por internet, Vecchio afirmó este jueves que no hay nada que la dictadura de Cuba pueda dar a Venezuela que compense la cantidad de petróleo y productos que le envían. Venezuela envió un poco más de 14 millones de barriles de crudo y productos refinados a Cuba entre enero y junio, según datos de Refinitiv e Icon y documentos internos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Una cantidad de petróleo que, según dijo Vecchio, Cuba no necesita. Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de Reuters. Y la apertura en Cuba de las tiendas para vender alimentos y productos básicos en dólares plantea un serio dilema a la compañía estadounidense Western Union, cuyos usuarios en la isla no reciben dólares, sino pesos convertibles o CUC, que ya estaban perdiendo su valor, como todos ustedes saben. Así opina el economista Emilio Morales, quien preside la firma de Havana Consulting Group. Morales explica que la percepción del que envía la remesa desde el exterior es que si su familia en Cuba no se beneficia, no van a mandar el dinero por Western Union. Precisamente se le preguntó a Western Union si está negociando con Finximex para que las remesas no se entreguen en CUC o se habilite una tarjeta, pero hasta ahora no ha habido respuesta por parte de la compañía estadounidense. Y en Washington, el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declaró por Twitter que no hay que creer la propaganda del régimen comunista de Cuba acerca de la escasez de productos de primera necesidad. La gente pasa meses sin muchos de esos bienes y productos indispensables para luego enterarse que el régimen de Castro los acapara tan solo para beneficiarse financieramente, vendiéndolos en las tiendas del ejército en las que solo aceptan dólares. ¿Se acuerdan? Lo habíamos conversado el viernes, el sábado, el domingo. No hay que creer en la propaganda del régimen comunista. La escasez se debe solo a su incompetencia y su codicia. El pueblo cubano tiene toda la razón en sentirse indignado con el régimen comunista, afirmó Kozak en su cuenta de Twitter. Por su parte, la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Cuba, Maraté Cash, dijo en su cuenta de Twitter que las medidas judiciales contra el hombre que disparó contra la embajada cubana en Washington demuestran que Estados Unidos trabaja sistemáticamente con un debido proceso. Tekash fundamenta su afirmación al señalar que Estados Unidos tiene un sistema judicial y de aplicación de la ley bien establecido y coherente con los principios democráticos. El cubano Alexander Alazo, de 42 años, que enfrenta una condena de 10 años y una multa de hasta $250,000, fue acusado el miércoles por un gran jurado federal de atacar violentamente a funcionarios extranjeros usando un arma mortal y de dañar una propiedad ocupada por un gobierno extranjero. Y en la ciudad de Miami falleció este miércoles en la madrugada Generoso Bringas, quien fuera desde Cuba miembro del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el MRR, y participante de la Operación Makassi, combatiendo en África la incursión armada de Ernesto Guevara. Nacido en 1933 en el poblado de Jovellanos, Matanzas, fue en 1959 teniente del ejército rebelde, pero no acepta la injerencia comunista en el proceso. Participa en operaciones de infiltraciones y comandos desde Nicaragua en la década de los 70. Fue por varios años secretario general del MRR en Miami. Mis amigos, vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo. Tenemos mucho más.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
En las últimas horas no hemos tenido ningún tipo de información con referencia al estado de salud de Yanely Cedeño Durán. El último parte médico que tuvimos fue ayer a las 6 de la tarde, que como bien hemos anunciado en otros momentos, por terceras personas hemos tenido contacto con su papá para que nos pueda informar acerca de la situación de Yanely Cedeño Durán. En la mañana de ayer tuvo que ser hemodializada por problemas que presentó en su riñón debido a las propias enfermedades que esta joven activista de 29 años de edad padece. Luego de este parte informativo que dio el papá acerca de su estado de salud, intentamos tener comunicación nuevamente con él en horas de la noche y horas de la madrugada y nos fue imposible saber acerca del estado de salud de Yanely Cedeño Durán. En este momento, ningún activista del movimiento político Morón Despierta conoce cuál es la verdadera situación del estado de salud de Yanely Cedeño Durán. Varios de nuestros miembros han intentado llamar al hospital, nos hemos intentado acercar al hospital y de manera general nos han impedido a los miembros de nuestro movimiento poder acercarse hacia el lugar donde está la joven hospitalizada. Esto es algo que venimos denunciando desde hace unos días, que a ningún miembro de nuestro movimiento por parte del hospital le han mostrado evidencia del estado de salud real. No hemos tenido imágenes, no tenemos un video donde podamos afirmar en algún momento que la joven activista Yanely Cedeño Durán aún está con vida. Desconocemos en este momento, también nos preocupa grandemente, y aún la mantiene en el hospital Roberto Rodríguez del Monchero. También tuvo cerca de las 5 de la tarde, una hora más aproximadamente, antes de dar el parte médico que dan a las 6 de la tarde, que había tenido problemas respiratorios, aparte de la hemodiálisis que tuvieron que realizar en horas de la mañana por la afección que tiene en el riñón. Nos preocupa realmente porque también creemos, tenemos la sospecha de que al padre también le están ocultando información. Incluso ayer en horas de la madrugada, cuando intentamos tener contacto con su papá para que nos dieran testimonio de la situación de Yanely Cedeño Durán, la persona que se acercó hasta el lugar, el padre se negó a dar alguna información porque él teme por la vida de su hija.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los informamos a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El huracán Hanna, convertido ya en depresión tropical, ha dejado una profunda huella en el sur de Texas y sobre todo en el noreste de México, donde hay al menos 4 personas desaparecidas. Una en Topo Chico, en el estado de Nuevo León, y otras 3 en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. En esta ciudad, una de las más afectadas, un hospital materno se inundó. Del otro lado de la frontera, en Texas, no ha habido víctimas, pero sí daños importantes y apagones debido a las lluvias torrenciales y los vientos huracanados. Tenemos tanta suerte de que nuestro barco aún siga a flote. Varios se fueron a pique la pasada noche, afirma esta mujer. Mucha gente tiene que encontrar un nuevo lugar para vivir, así que vamos a tratar de reconstruir lo mejor que podamos. Han ha sido el primer huracán de la temporada atlántica en la zona fronteriza de Estados Unidos, que ha golpeado una región muy afectada por la pandemia de COVID-19.
Latinoamérica al día.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves a dos hermanos venezolanos, Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, por respaldar al hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y a lo que calificó como las corruptas actividades de miembros del régimen ilegítimo de ese país. Santiago José y Ricardo José Morón Hernández fueron designados por la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro como colaboradores de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo textualmente: "Mientras el pueblo venezolano sufre, el régimen ilegítimo de Maduro ha enfocado sus esfuerzos en afianzarse más al poder". Mnuchin añadió: "Estados Unidos está comprometido a focalizar a individuos que ayudan y fomentan a este régimen corrupto, ignorando el bienestar del pueblo venezolano". El documento dice que la familia Morón Hernández es socio de confianza de Nicolás Maduro y su hijo Nicolás Ernesto, y Santiago y Ricardo distribuyen activos para el presidente en disputa y su familia por todo el mundo. Nicolás Ernesto Maduro Guerra está acusado de hacer transacciones ilícitas, como la venta de oro extraído en el país y despachado desde el Banco Central de Venezuela, y fue designado por la OFAC en 2017. Según el organismo, Santiago y Ricardo Morón supervisan el mecanismo financiero del comercio ilícito del oro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reaccionó al anuncio subrayando que los dos sancionados apoyaron la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro al permitir un esquema ilícito de oro y otras flagrantes corruptelas públicas. En el comunicado del Departamento de Estado, Pompeo añadió: "Estos dos hombres cerraron los ojos al sufrimiento del pueblo de Venezuela, que es la víctima de su corrupción". John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Latinoamérica al día.
La urgencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 está agudizando el ingenio y la creatividad, sobre todo en pequeños países como Costa Rica. Aquí han inventado una cámara que utiliza luz ultravioleta para desinfectar las mascarillas y alargar su vida útil. Científicos del Instituto Tecnológico y la empresa Plasma Innova han desarrollado este sistema ante las dificultades para obtener insumos y material de protección importado, dada la alta demanda mundial. Ahora Costa Rica quiere exportar su invención.
Pues una máquina que fue creada para ayudar al sistema de salud costarricense inicialmente. Hoy en día la máquina está completamente terminada y queremos dar un paso adicional con una certificación internacional para acceder de esta forma a mercados internacionales.
La novedad no es en sí la irradiación con luz ultravioleta, un método de desinfección validado internacionalmente, sino el hecho de que esta cámara usa aire activado con plasma, lo que genera moléculas de ozono que purifican cualquier objeto que esté en su interior.
Al tener nosotros un equipo que puede producir o que puede desinfectar sin causarle daño a los materiales, virtualmente podemos meter lo que queramos dentro de la máquina para ser desinfectados. De ahí que entonces podemos meter dispositivos electrónicos como celulares, tablets, lapiceros, papel, inclusive hasta alimentos, sin llegar a degradarlos o cambiar sus propiedades.
A la espera de obtener certificación internacional, la cámara ya está siendo usada en una clínica dental privada de San José.
Latinoamérica al día.
México superó a Perú en el número de contagios por la COVID-19 al llegar a 378.285 casos, para colocarse como el sexto país del mundo con más infectados del virus SARS-CoV-2. Con los 7.573 casos que se registraron en esta jornada, un 2% de aumento en relación con el día anterior, México ha superado a Perú en el número de contagios acumulados para colocarse solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. La Secretaría de Salud señaló que del total acumulados 31.150, una baja de 845 respecto al jueves, son pacientes con síntomas desarrollados durante los últimos 14 días y se consideran casos activos. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 737 nuevos decesos para alcanzar un acumulado de 42.645, una cifra que representa un crecimiento del 1,7% con respecto a los 41.908 de la jornada anterior. En el número de defunciones globales y por millón de habitantes, México se encuentra en el cuarto lugar mundial detrás de Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña. Los casos sospechosos de coronavirus aumentaron en 1.423 en las últimas 24 horas, con lo que pasaron de 89.547 a 90.970 en esta jornada. Asimismo, los casos estimados ascienden a 421.111 y a 44.585 las muertes estimadas, ambas cifras resultantes de sumar las confirmadas con un porcentaje de casos y muertes sospechosas.
Latinoamérica al día.
Ha superado el coronavirus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado negativo en un nuevo examen para detectar la COVID-19, una enfermedad que le fue diagnosticada el pasado 7 de julio y que le mantuvo recluido en su residencia oficial hasta este sábado. Bolsonaro ha logrado superar así el contagio de un patógeno que llegó a calificar de gripecita y que subestimó en numerosas ocasiones pese al amplio número de infectados en su país. Brasil es la segunda nación más afectada por la pandemia en todo el mundo, acumula más de 85.000 muertos y supera los 2,3 millones de contagios. El líder de la ultraderecha no ha aclarado cuándo planea retomar su agenda oficial, aunque es casi seguro que lo haga a partir del próximo lunes. Hasta entonces tiene previsto pasar el resto del fin de semana de reposo en su residencia oficial.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Somos parte de un planeta que genera abundante información. Damos a continuación nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Empeoramiento mundial de la pandemia. Estados Unidos supera los 146.000 muertos y roza 4.200.000 casos de COVID-19. Los datos de la Universidad Johns Hopkins suman 1.067 nuevas muertes en 24 horas. California, Nueva York y Florida son los estados más golpeados por la pandemia. El Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Universidad de Washington calcula que Estados Unidos llegará en octubre a los 200.000 muertos. México suma casi 43.400 muertes por COVID-19. Los datos oficiales del gobierno mexicano certifican 729 muertes en 24 horas. Hay 385.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Brasil suma otros 1.211 muertos en 24 horas. El total supera los 86.000 fallecidos. En las últimas cuatro semanas ha mantenido un promedio de 1.000 muertos al día. Australia registra un aumento de casos diarios por COVID y récord de muertes. El estado de Victoria, el segundo más poblado de Australia, sufre un rebrote de contagios por coronavirus. De los 10 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas, 7 se produjeron en residencias de mayores. Melbourne vive un segundo confinamiento hasta el 20 de agosto. Corea del Norte ha reconocido por primera vez un contagio. Kim Jong-un presidió este sábado una reunión del Partido Único en la que se decidió el bloqueo de la ciudad de Kaesong. También han aislado diferentes distritos de la provincia fronteriza con el sur.
El Consulado General de los Estados Unidos en la ciudad china de Chengdu arrió este lunes la bandera estadounidense, unas horas antes de que expirase el plazo para su cierre, ordenado por Pekín el pasado viernes en respuesta a la clausura del consulado chino en Houston. La sede consular retiró la enseña del país norteamericano a las 6:18 hora local, según imágenes transmitidas por la televisión estatal CCTV, poco antes de la hora establecida para el cierre, a las 10 horas locales. En medio de un cordón policial y horas antes de estas acciones, funcionarios estadounidenses abandonaron el consulado. En las primeras horas de este lunes, grúas transportando contenedores y camiones de mudanza también se pudieron ver frente a la entrada principal de la legación diplomática. El consulado de Chengdu fue inaugurado en 1985 por el entonces presidente George H.W. Bush y en él trabajaban unas 200 personas, 150 de ellos trabajadores locales que cubrían el Tíbet, entre otras regiones del suroeste de China. Un día después de que Estados Unidos anunciase el cierre del consulado chino en Houston, Texas, Pekín respondió ordenando el cese de todas las operaciones de la oficina consular estadounidense en Chengdu, capital de la provincia central de Sichuan.
Un test para detectar el coronavirus en 30 segundos. Fue desarrollado por una startup israelí con el objetivo de realizar pruebas a gran escala. NanoScent está especializada en el análisis de olores gracias a algoritmos. Su test, todavía a la espera de autorización para salir al mercado, recuerda a los de alcoholemia, con la diferencia de que hay que expirar por la nariz y no por la boca, a un tubo ubicado en una de las fosas nasales. El tubo es conectado luego a un pequeño aparato, a su vez conectado con un teléfono móvil. En pocos segundos, el resultado aparece en el teléfono. La respuesta del cuerpo al virus comienza realmente en la nariz donde lo atrapas. En realidad cambia tus bacterias, el movimiento de tus bacterias que resuena con algo de olor. Ya al cuarto día también cambia tu sistema inmunológico y eso también cambia cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu sentido del olfato. Los ensayos todavía en curso han dado resultados cercanos al 85% de precisión. La empresa igual advierte que este test olfativo no debe reemplazar a los efectuados en laboratorio. Está destinado a la detección masiva, apunta a tomar muestras de cientos de personas en una entrada a un concierto o un estadio de fútbol o un hospital o incluso en aeropuertos. Hasta hace poco Israel celebraba la gestión de la pandemia, pero después del desconfinamiento, el número de nuevos enfermos se disparó.
Francia ha tomado nuevas medidas para enfrentar el repunte de casos por coronavirus en el país y recomendó a sus ciudadanos que eviten los desplazamientos a Cataluña ante el aumento del número de contagios. Así se expresó el primer ministro galo Jean Castex, quien también explicó que las autoridades francesas están en contacto con las españolas y catalanas para vigilar el flujo hacia Francia y limitarlo en la medida de lo posible. Esta ha sido una de las principales decisiones anunciadas tras el Consejo de Defensa y Seguridad dirigido por el presidente Emmanuel Macron, que tenía por objeto frenar el avance del coronavirus, cuya circulación ha vuelto a crecer en Francia ante el relajamiento de las medidas de protección. Después de una semana de especulaciones, el Ejecutivo francés finalmente ha decidido únicamente actualizar la situación de Cataluña dentro de las recomendaciones a los viajeros que publica el Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros. Un duro golpe que llega en plena temporada para el turismo en Cataluña, donde 2 de cada 10 turistas extranjeros en 2019 fueron franceses.
Bueno, España es un país seguro para el turismo, como en otros países europeos. España tiene rebrotes, esto no es inusual. Lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes.
Así se ha expresado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, después de que el gobierno británico recomendara a sus ciudadanos no viajar a España. González Laya ha destacado que las autoridades sanitarias españolas realizan un esfuerzo ingente en el rastreo de contagios, así como en la puesta en marcha de medidas de aislamiento en las principales zonas de rebrotes. La decisión del gobierno británico anunciada este sábado se suma a la postura de otros países como Noruega, Bélgica o Francia, o a la de TUI, el mayor operador de Europa, que anunció la suspensión de sus paquetes turísticos a España durante 2 semanas, a excepción de Baleares y Canarias. Precisamente 2 zonas clave para el turismo internacional y que el gobierno español intenta que se excluyan de las medidas de cuarentena británicas.
¿Por qué? En principio, respondiendo a la especificidad de ambas, territorios insulares muy controlados, y en segundo lugar, atendiendo a los datos epidemiológicos en Baleares y Canarias, que están muy por debajo de los datos epidemiológicos en el Reino Unido.
El ya golpeado sector turístico en España ha cogido con alarma los anuncios de Gran Bretaña y de TUI. Así lo ven en Benidorm.
Nos ha afectado totalmente, porque ya hemos estado 4, casi 5 meses parados, por esa misma razón, porque esta zona es turismo británico completo, al 100%.
Eso va a afectar muchísimo. Si les hacen quedarse luego en casa, ellos se lo van a pensar.
Y aunque pudiera abrir, con las medidas que hay, me ha afectado, ¿no? Que todavía no ha abierto ni puedo abrir.
España es el segundo país del mundo en recibir turistas extranjeros. El año pasado se registraron más de 83 millones de visitas, una actividad económica que antes de la pandemia suponía más del 12% del Producto Interno Bruto del país y que daba trabajo a unos 2 millones y medio de personas.
Vladimir Putin anuncia la modernización de la Marina de Guerra de Rusia en el Día de la Armada. El presidente ruso ejerció de maestro de ceremonias en los actos que tuvieron lugar en San Petersburgo y que contaron con el río Neva como epicentro del desfile naval, evento en el que participaron 46 embarcaciones. Putin homenajeó a quienes hacen de las fuerzas navales un motivo de orgullo para los rusos. El presidente ruso ha anunciado los planes de Moscú de modernizar su armada con armas hipersónicas y vehículos submarinos no tripulados. Putin agregó que este año la Marina de Guerra del Kremlin recibirá 40 nuevos buques y navíos de distinta clase. El Día de la Armada se celebra en Rusia el último domingo de julio. Pasa a manos iraquíes. La coalición internacional liderada por Estados Unidos que lucha contra el Daesh ha entregado a las fuerzas de seguridad de Irak el sector de la base de Besmaya, que estaba en manos de la Alianza y donde desarrollaron su misión las tropas españolas. El centro de formación en Besmaya es el responsable del 20% del entrenamiento que han llevado a cabo las fuerzas de seguridad iraquíes desde el año 2014. Los cuerpos de seguridad de Irak están hoy mejor entrenados y tienen más capacidad para afrontar la lucha contra el autodenominado Estado Islámico gracias a los expertos entrenadores de naciones como España, Portugal, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. La Alianza Internacional ha destacado que las actividades en la base de Besmaya, ubicada al sur de Bagdad, fueron lideradas por las tropas españolas. Entrenaron a casi 50.000 efectivos locales en diferentes tipos de tácticas y programas. El Estado Mayor de la Defensa de España ha anunciado que las tropas españolas han finalizado su misión de adiestramiento en la base en el marco de la Alianza Antiyihadista.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
El año que no tuvo verano. Hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El año que no tuvo verano. En 1816, mientras pasaba unos días en Suiza, bajo un cielo oscuro y nublado con temperaturas inusualmente bajas para la estación, Lord Byron escribió su poema Oscuridad, que comienza así. Tuve un sueño que no era del todo un sueño. El brillante sol se había extinguido y las estrellas vagaban apagándose en el espacio eterno. Sin luz y sin rumbo, la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Para escribirlo, el gran poeta inglés se inspiró en aquel sombrío verano de 1816, un verano que no fue verano. Se llamó a 1816 el año que no tuvo verano debido a las graves anomalías ocurridas en el clima que causaron una disminución en la temperatura mundial, lo que resultó en una grave escasez de alimentos. La evidencia indica que la anomalía fue causada por la combinación de una histórica caída en la actividad solar con un invierno volcánico provocado por una serie de grandes erupciones volcánicas como la del volcán Mayon en Filipinas en 1814 y coronadas por la erupción del monte Tambora en abril de 1815 en las Indias Orientales neerlandesas, hoy Indonesia. Los eventos sucedieron además durante la década final de la pequeña Edad de Hielo, un enfriamiento previo que venía produciéndose periódicamente desde mediados del siglo XIV. El supervolcán Tambora, situado en la isla de Sumbawa, en Indonesia, era un coloso de 2.850 metros de altura, coronado por un cráter de unos 6 kilómetros de diámetro y 1.500 metros de profundidad.
En 1815, entre el 5 y el 10 de abril, entró repentinamente en erupción y arrojó a la atmósfera gigantescas nubes de polvo y cenizas. El estallido del 10 de abril tuvo una atronadora explosión percibida a 2.500 kilómetros de distancia. El incidente provocó la muerte de más de 12.000 personas a causa de la lluvia de ceniza y la mezcla caliente de gases volcánicos, materiales sólidos y aire que se movió a nivel del suelo. Además, otros 75.000 isleños murieron de hambre y enfermedades derivadas de la explosión, considerada la más fuerte en casi 2.000 años. Estas no iban a ser las únicas graves repercusiones de la erupción del Tambora. Millones de toneladas de cenizas volcánicas y de dióxido de azufre volaron a más de 32 kilómetros de altura en la atmósfera. Las masas de aire empujaron las nubes hacia el oeste y pudieron dar la vuelta a la Tierra en solo 2 semanas. Así, en el verano de 1816, un velo de ceniza cubría el globo terráqueo. El manto traslúcido reflejó la luz del sol, enfrió las temperaturas y acarreó cambios climáticos en todo el planeta. Las consecuencias mundiales fueron desastrosas, ya que las temperaturas bajaron varios grados, las cosechas se malograron, la lluvia se triplicó en algunas zonas y nevó copiosamente en lugares cercanos al Ecuador, como el sur de México y Guatemala. En Massachusetts, Estados Unidos, en mayo de 1816, la escarcha quemó la mayoría de las cosechas y el 2 de junio una gran tormenta de nieve produjo muchas muertes. En julio y agosto se observó hielo en ríos y lagos en latitudes tan al sur como Virginia. Europa, que todavía se estaba recuperando de las guerras napoleónicas, padeció la escasez de comida al malograrse las cosechas por las fuertes lluvias y bajas temperaturas. En China, las anómalas bajas temperaturas durante el verano y el otoño asolaron la población de arroz en la provincia de Yunnan, en el sudoeste, extendiendo la hambruna. Ante la desgracia, la inventiva humana se mostró activa. La falta de avena para alimentar a los caballos pudo haber inspirado al inventor alemán Karl Drais el estudio de nuevas formas de transporte sin animales, inventando la dresina, que fue el antecesor de la bicicleta y un paso hacia el transporte personal mecanizado. También la cultura reflejó el difícil momento. En una Inglaterra con el cielo teñido de rojo, el pintor Joseph Mallord Turner plasmó en sus cuadros los sorprendentes atardeceres que veía, sin saber que lo que les daba ese aspecto mágico era azufre volcánico. Fue en el año sin verano cuando varios escritores e intelectuales que veraneaban en una mansión cerca de Ginebra, aburridos y hastiados por el mal tiempo y la lluvia incesante que les impedía salir de la mansión, idearon entretenerse contándose historias de terror. Entre esos escritores estaban Mary Shelley y John Polidori, y de esos relatos se concibieron las ideas para las novelas Frankenstein y El vampiro, que serviría de inspiración a Bram Stoker para su célebre Drácula. Pero el impacto cultural tuvo más singularidades. El frío verano pasó y llegó un muy frío invierno. En una pequeña localidad austríaca, el órgano de la iglesia quedó inutilizado por las bajas temperaturas y el párroco encargó a un amigo que compusiera un villancico que no necesitara acompañamiento de órgano. El compositor creó entonces uno de los temas navideños más célebres del mundo, Noche de Paz. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si yo fuera santiaguero, si yo hubiera nacido o viviera en Santiago de Cuba, yo me estuviera sintiendo radicalmente indignado. Yo estaría tremendamente encabronado al ver cómo los actuales dirigentes locales han tirado por el suelo la historia y los símbolos de mi hermosa ciudad. Cómo los pisotean sin el menor respeto al proclamar hijo ilustre de Santiago de Cuba a los comandantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías, junto a una larga jauría de pinchos y mayimbes de la esfera militar que constituyen la razón y el sostén de la larga permanencia de la tiranía castrista sobre el cuello de los cubanos. Que se mancille el nombre de los Maceo al querer poner a su altura a personajes tan siniestros como los anteriormente mencionados es toda una profanación al alma de la nación cubana. Que se trate de equiparar el patriotismo de los verdaderos héroes santiagueros con el ganterismo inescrupuloso de los ahora premiados es toda una infamia. ¿Por qué los adulones del gobierno municipal de Santiago premian a Ramiro Valdés? ¿Por su negra historia de crímenes, abusos y atropellos contra los opositores de todos los tiempos? ¿Por sus consuetudinarias violaciones de los derechos humanos de nuestro pueblo? ¿Y por qué a Guillermo García? ¿Por la buena vida que se ha dado siempre peleando gallos finos en cómodas vallas de su propiedad mientras el pueblo se desangra y se desnutre? ¿O por querer poner a nuestras familias a comer avestruces y cocodrilos al mismo tiempo que él y los suyos banquetean con finos manjares? ¿Por qué desafuero? ¿Por cuál canallada los premian? Yo me imagino cómo han contemplado este repugnante acto los santiagueros de a pie, los que miran esto desde su opresión, desde su hambre, desde su miseria y sus humillaciones. Y entiendo muy bien cómo se sienten. La que no entiende la tiranía. No entienden que bofetadas como esta no hacen más que poner aún más vapor en las ya rebosantes calderas de la paciencia cubana. Que no se quejen cuando exploten esas calderas, por favor.
Y así, mis amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de este espacio y de la estación, y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir, pidiéndoles que por favor se cuiden mucho. El coronavirus no ha pasado, está ahí, sigue aumentando, la pandemia está presente. Por favor, cuídese, lo necesitamos sano, lo necesitamos vivo, a usted, a su familia. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Estoy cansado de andar por ahí sin un pedazo de país donde morir. ¿Qué te hicimos, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Porque no hay un lugar donde sembrar los sueños. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón con una gran herida. Como una gran herida. Estoy cansado de andar por ahí. Se van muriendo los abuelos, también algo de mí. Quiero hacer algo, no me gusta lamentarme. Quien no hace nada se convierte en un culpable. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón. Con una gran herida, con una gran herida. Todo mi amor para ti, tú que estás del otro lado. Derribemos ese muro salado, malvado. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón. Con una gran herida, con una gran herida.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.